Bueno, buenos días. Me acordaba, Elena, me acordaba, mientras vivía Freud, se descubrió, o sea, en una excavación arqueológica apareció la ciudad de Troya. Y también está ese enigma si Troya había existido, si Homero existió. Entonces, digamos, es una cuestión muy interesante, la que nos interesa en el psicoanálisis, la relación entre, digamos, cuál es el estatuto de lo que existe y la verdad y lo mitológico. Nos interesan ambas cosas, la verdad y la existencia, ¿no? Ahora, digamos, lo que tiene estatuto de mito, digamos, nos interesa porque es el relato de algo verdadero. Entonces, que como decía Borges en un cuento que se llama Emma Suns, que el cuento termina diciendo, bueno, que salvo algunos detalles, algunos nombres propios, pero lo que decía Emma Suns era verdad. Entonces, digamos, por eso interesa el registro de discurso de lo mitológico que aparece, los mitos de los pueblos y el registro mitológico de cada sujeto que habla, ¿cierto? Ahora, ¿dónde? Si el registro de lo mitológico es el registro de lo hablado, ¿no es cierto?, de esa verdad que se teje en un relato, esa ficción, ¿cierto?, relatada, donde lo que está en juego es algo que pasó, en los relatos mitológicos recogen lo irreversible, por eso nos interesa, ¿no? Digamos, sería la posición inversa de la neurosis, que tiende a desconocer lo que pasó, tiende, ¿no es cierto?, a aguar el acontecimiento de un deseo, aguarlo, disolverlo en lo previsible de la demanda. Entonces, hay cuestiones completamente estructurales de los mitos, perfectamente universales, digamos. El hecho de haber nacido ya es un tema irreversible que despierta la aparición de relatos míticos y lo que llamamos teorías sexuales infantiles, etc. Entonces, la relación entre la verdad y la existencia va a ser la relación entre el relato y la escritura, ¿cierto? Entonces, lo que pasa, lo que es capaz de escribirse es lo que existe. Entonces, en ese sentido, creo que podemos ubicar el movimiento de un análisis en la relación entre el registro mítico del discurso y la construcción del fantasma, que supone, digamos, la diferencia, entiendo, entre un relato mítico y la frase del fantasma, es que la frase del fantasma corresponde a un registro de escritura desde el punto de vista de que está hecho de saber inconsciente. O sea, el saber inconsciente es algo que lo referimos al saber, perdón, que está articulado en las letras del fantasma. Entonces, sería como el pasaje de lo mitológico al fantasma, sería como un pasaje de lo literario a lo literal, algo así, ¿entiendes? Ahora, traje un par de cosas para leerles de Lacan, porque me parecen apoyos muy orientadores. O sea, si la verdad tiene estructura de ficción, si en el psicoanálisis asumimos esa relación a la verdad, es en la medida que lo diferenciamos de la noción de verdad como correspondencia entre el lenguaje y el mundo, por ejemplo. Entonces, que la verdad tenga estructura en ficción supone que es verdad lo que viene de lo simbólico. Como nos recordaba Olga en la apertura, es verdad lo que viene de lo simbólico, es verdad lo que viene del inconsciente, de esa otra escena, de esa otra simbólica escena, llamada inconsciente. Y de modo que lo que no viene de esa otra escena, lo que no viene de lo simbólico, no es verdad. Entonces, lo que viene del cielo, como la lluvia que viene del cielo, no es ni verdad, ni verdadera, ni falsa, porque no viene del lenguaje. Entonces, o sea, solo lo invertimos, solo es verdad lo ficticio, porque en el psicoanálisis asumimos, o sea, la creación de la verdad que asumimos es la sofística. Entonces, esto aparece, lo podemos leer en una frase, eso no traje para leérselo, pero lo podemos leer en el escrito de Lacan, su versión del sujeto. Ahí Lacan nos dice: la creación de la verdad, ¿no es cierto?, corresponde a la sofística de la significación en el desprecio por lo inverosímil. Esto lo pueden leer en su versión del sujeto. Dice: la sofística de la significación en el desprecio por lo inverosímil. Esto parece medio rimbombante, o sea, no es oscuro. No. La sofística de la significación supone que, pues, es algo que Lacan siguió diciendo hasta el final de su obra, y por si uno no lo entendió, en el momento de concluir, por ejemplo, ya dice clarito: la palabra crea la cosa. Que la palabra crea la cosa, eso es el gesto sofístico, ¿cierto? Donde, sí, ahí hay una montaña donde lo que yo puedo ver, digamos, esa cosa que yo puedo ver, como esa cosa tremendamente concreta, como una montaña, por ejemplo, la puedo ver en la medida que una metáfora la recorta a esa montaña. Entonces, para hiperresumir, pero algo que me parece más interesante, por eso Lacan dice: el psicoanalista es el sofista de la época. Entonces, el psicoanálisis vuelve a traer a la época moderna algo, una posición de discurso que venía de los griegos, Gorgias, Protágoras, los sofistas. Entonces, pero Lacan ahí también dice, respecto de la relación de la verdad, que despreciamos lo verosímil. O sea, la propuesta es la de diferenciar la verdad de lo verosímil, ¿no es cierto? Donde es, va a ser en la escena jurídica donde la verdad quede asimilada a lo verosímil. En la escena jurídica hay que convencer, ¿no es cierto?, sobre la existencia de determinado hecho. Entonces ahí los argumentos tienen que tener la mayor apariencia de verdad. Eso en el análisis y en nuestra concepción de verdad lo despreciamos. Es decir, para que una ficción sostenga el deseo, no es necesario que sea verosímil, no es necesario que parezca verdadera. Una ficción puede aparecer, ¿no es cierto?, como absurda, desopilante, como suelen ser nuestras ficciones, ¿cierto? Y donde lo inverosímil de las ficciones, del deseo, lo inverosímil en realidad son puntos de enigma que aparece con una sensación de absurdo o de algo que esté lejos de la verdad. Esa sensación la da el hecho de que lo que esa ficción teje, digamos, no está toda explícita. Es decir, los significantes, y ahora les voy a leer eso, los significantes que intervienen en la producción de esa ficción enigmática no están todos explícitos. Hay, perdón, significantes que intervienen en esa ficción implícitos. O sea, que, y en tanto implícitos, ignorados. Entonces, donde lo que se trata es de leerlos. Entonces, y eso, o sea, este hecho, la existencia completamente necesaria de lo implícito para significar, es algo sumamente importante. Ahora les voy a decir por qué. O sea, es algo, ya te lo voy adelantando, esta necesidad de lo implícito es algo, es una necesidad, digamos así, que recoge la decisión anoréxica. Por ejemplo, en la ficción anoréxica, es una ficción donde se trata de defender lo implícito. Pero voy por partes y les voy a leer una partecita donde en su seminario, Lacan, en el seminario O Peor, ¿no es cierto?, él cita algo que él llama lo real de la significancia. Lo real de la significancia, es decir, algo que es imposible de ahorrarse. Para significar, el hablante no puede ahorrarse el registro de lo implícito. Es el real de la significancia. Se los leo. Esto corresponde a la lección de Lacan del 15 de diciembre del 71. Y me estoy apurando para que lo
quede. Por la duda.
Bueno, ahí Lacan nos dice que está hablando de lo real. Dice, lo real es lo que comanda toda la función de la significancia. Lo real, dice, es, dice, lo real, dos puntos. Ustedes se bañan en la significancia. O sea, que significamos todo el tiempo. Incluso cuando dormimos, puesto que soñamos, también seguimos bañados en la significancia. Y dice Lacan, ustedes no pueden atraparlos todos al mismo tiempo a los significantes. Está interdicto por su estructura misma. Cuando ustedes tienen una cierta cantidad de ellos, un paquete de significantes, no van a tener los otros. Ellos están reprimidos. Este es un real. Y Lacan dice, está prohibido, o sea, el no poder atrapar a todos los significantes, ¿no es cierto?, al mismo tiempo, el no poder tenerlos a todos explícitos, él dice, eso está interdicto por su estructura misma. O sea, si está interdicto por su estructura misma, esto es lo que se relaciona con lo que nos traía Guadalupe, ¿no es cierto?, el hecho de que el significante está separado del significado. Entonces, o sea, no hay ningún significado que sea inherente al significante. Entonces, no hay otra manera más que para producir una significación, más que producir articulaciones. Entonces, si digo día, a pesar de que por el uso, hay el uso, por ejemplo, de la palabra día, que le fija un sentido. Entonces se tiene la falaz sensación de que esa palabra tiene un sentido propio. No tiene un sentido propio, o sea, la sensación de propio la da el hecho de que hay un uso que le fijó ese sentido. Pero día apareció como cada una de las palabras de cada una de las lenguas, en este caso día, hubo una primera vez que apareció como metáfora. Entonces, para que día tenga, digamos, un valor lingüístico, es en la medida que está en relación, por ejemplo, con noche o con otros significantes implícitos. Entonces, si, por ejemplo, si digo día, no digo noche, no digo otros significantes que están en juego cuando produzco esa significación. En otro momento puedo decir noche y va a ser día el significante implícito. O sea que los significantes van cambiando sus lugares. El que estuvo interdicto puede aparecer explícito en otro enunciado y estarán implícitos otros. Ahora bien, hay un significante que, a diferencia de todo el resto de los significantes, jamás puede devenir explícito. Hay un significante, ¿no es cierto?, que solo funciona en lo implícito, que solo funciona en la distancia. En la distancia quiere decir, o sea, son distintas metáforas, ¿no? Uno puede decir, solo funciona en la distancia, solo funciona de lado, solo funciona, en fin, cubierto por el pudor. Lacan, hablando de este significante, siempre cubierto por el pudor, por ejemplo, en la significación del falo, también hacía una referencia a la mitología, ¿cierto? Y hablaba del demonio del pudor. Esto lo digo un poco entre paréntesis para poner sobre la mesa el hecho de la referencia constante en el psicoanálisis, en Freud y en Lacan hasta el último día que habló, la referencia a la mitología. Es decir, el hecho de que en el psicoanálisis, ¿no es cierto?, hay el sujeto, para tener un lugar, necesita de la articulación de la palabra y lo escrito. Entonces, digo hasta el último día porque el 15 de julio de 1980 fue la última vez que Lacan habló en público a los psicoanalistas. Luego nunca más habló en ningún lado a los psicoanalistas. Esto fue en Caracas, y ese día entonces hace una cita a las musas, ¿no es cierto? Y dice otra cosa que voy a retomar cuando ahora pase a un poco la ficción anoréxica, porque ahí, en esta última intervención de Lacan, Lacan tiene algo que decirle, digamos, sí, tiene una, digamos, algo que responder, algo que ofrecer a la ficción anoréxica y a su decisión implacable, ¿cierto? También sigo dentro del inciso del paréntesis. Si uno dice, como decía, Lacan lo dijo el 15 de julio de 1980 en Caracas. Entonces, empezar algo así no es anunciar un relato mitológico, es anunciar algo que pasó. Ahí no hay ninguna duda, no es la duda si Shakespeare existió o no. O sea, ahí Lacan habló tal día en tal lugar. Entonces, es un poco la diferencia entre el relato histórico y el relato mitológico. Entonces, el relato mitológico, digamos, no hay una precisión ni de lugar ni de tiempo, ¿no es cierto? Es, había una vez. Y es el recurso, el había una vez, es el recurso necesario para hacer pasar una verdad. Entonces, ese, le decía, ese significante que nunca puede ser explícito es el que se llama falo, evidentemente, ¿no es cierto? Es el falo simbólico, que Lacan nos dice, si el falo se nombra, entonces toda la cadena significante cae, ¿no es cierto? O sea, esto es un, un planteo completamente coherente y lógico en la medida que el falo es el símbolo de la significación. Entonces, es lo que no puede entonces explicitar para que la significación pueda producirse. Ahora bien, hay algo que les voy a leer, ¿no es cierto?, respecto de este problema. El hecho de que el falo es un significante que opera por fuera de la cadena, ¿no es cierto?, y siempre de lado, inclusive cuando uno dice falo, no lo está nombrando, es una alusión, ¿no? Porque uno podría decir, pero ¿cómo que el falo no puede hacerse explícito si lo estamos explicitando? No, no lo estamos explicitando. La función de, digamos, el símbolo que designa el poder de significar no es pronunciar. El último falo es alusivo, como cuando uno dice el sujeto. Decir el sujeto no supone nombrar al sujeto, es aludir a un efecto, algo que en el álgebra de Lacan se escribe con una S mayúscula y con una barra encima, es decir, es una existencia que cuando se la quiere nombrar desfallece. La barra que indica el desfallecimiento, ¿no es cierto?, de eso que inscribe la letra. Entonces, bien, hay un momento en la experiencia de cada sujeto respecto de su relación con este significante del falo, es decir, respecto del valor simbólico del falo. Hay un momento que es para todos y que, como es para todos, Lacan lo llamó el momento de la fobia normal. El momento, no puedo decir, de la angustia inevitable. La angustia inevitable de confrontarse con el hecho de, vamos a decir, de que entre el otro y el sujeto hay lo simbólico. Es decir, que entre el otro y el sujeto hay la necesidad de ficciones, hay la mediación, hay una mediación necesaria. O sea, el sujeto no puede entregarse al amor del otro. Lo digo un poco, lo simplifico, pero como, en fin, como para no tener la sensación de hacer jerga. Entonces, digamos, el hecho del descubrimiento de lo simbólico en la infancia, lo que Freud llamó la fase fálica, es el descubrimiento de esa necesidad de intermediación de la ficción. Es decir, es el descubrimiento de que no se está en brazos del amor sin nada que hacer. No es una relación directa como la de la gallina y los pollitos. No es una relación directa, ¿cierto? Hay, ¿por qué? Porque se está en el lenguaje. Entonces, ese momento, hay un momento crítico y es algo que quiero leerles una pequeñas líneas del seminario de la transferencia, donde Lacan plantea el problema de esa situación en la que peligre el registro implícito del falo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si ese símbolo, el símbolo de los símbolos, el símbolo de lo simbólico, digamos, qué pasa si se hace presente? Entonces, dice, está hablando de esa presencia real que amenaza el intervalo significante, ¿cierto? Y dice, habla del resorte y la razón de la fobia, que no son, como creen quienes solo tienen la palabra miedo en la boca. Y vean esto, dice, no son un peligro genital, ni siquiera narcisista. Lo que el sujeto teme encontrar es muy precisamente cierta clase de deseo, un deseo tal que devolvería a la nada, que lo devolvería a la nada de antes de toda creación a todo el sistema significante. O sea, el peligro de que eso ocurra, o sea, de que se destruya completamente la cadena significante de la cual depende el sujeto, no, eso es un peligro que se plantea cuando lo que se llama el deseo del otro aparece como presencia real. Entonces, este gravísimo peligro, digamos así, que devolvería a la nada, porque esto es, digamos, completamente apocalíptico. Entonces, este peligro, digamos, conjurar este peligro es proporcional a la implacable decisión anoréxica. Digamos, si uno entiende la ficción anoréxica como una ficción que busca introducir lo que se llama el nada, ¿no es cierto? Es decir, que busca introducir o suplir la falta. Es decir, comer nada, como dice Lacan, ¿cierto? Como él lee esa decisión, en la decisión de comer nada es una decisión que responde al punto de máxima angustia, porque esta situación apocalíptica es una situación de máxima angustia, donde, o sea, ¿cuál es la máxima angustia? Que la falta falte, que falte lo implícito, ¿cierto? Que falte lo que está por abajo de la barra. Entonces, a esta situación, ¿cierto?, donde falta la falta, la decisión anoréxica es la decisión de reintroducirla, ¿cierto?, a esa falta. Entonces, que me resulta muy, muy interesante, en sí, desde esta manera de responder al peligro de la demanda, porque finalmente es un peligro que se produce en los intercambios de la demanda, ¿cierto? Y ya que yo digo, ¿por qué? Porque entiendo que la comida es un significante privilegiado de la demanda, y donde comer es hacer presente al otro, no, uno puede leerlo así. No vería objeciones a leer el comer como hacer presente al otro, y no comer es ausentarlo al otro. Es decir, el drama del hambre, digamos así, es en la medida en que en el hambre se presentifica la ausencia del otro. En el hambre el otro no está, y en la comida el otro está. Entonces, en un sentido, en la ficción bulímica, ¿cierto?, hay esa ficción que busca acaparar la presencia del otro, y donde esto me da el pie para entrar en unos comentarios que hace Lacan sobre las ficciones en la neurosis obsesiva. ¿Estoy bien con el
sujeto? Sí, con el sujeto.
En la neurosis obsesiva, sobre esa ficción particular, esa estrategia, en determinado momento Lacan dice: el obsesivo es tántalo. Donde Tántalo es un personaje mitológico, que ahora comento algo, y el obsesivo también es un personaje mitológico, ya que no existe el obsesivo, no está en ningún lado. Lo que hay son sujetos que hablan, ¿no es cierto? Entonces, el obsesivo o la histérica o el psicótico son es una modalidad, digamos, son figuras mitológicas en el psicoanálisis. Entonces, ahora, cuando Lacan hace relación entre el obsesivo y Tántalo resulta que era un personaje bastante antipático en la mitología, porque él era hijo de Zeus, pero no era un dios, era un mortal, pero era, se los cuento muy brevemente, era rey de Lidia. Lidia es una región no griega, está en Asia, donde nació también Dionisio. Cuando va a Grecia se presenta como extranjero, es porque viene, él dice, soy de Lidia. Entonces, era este Tántalo, era rey de esa región de Lidia, pero era como el más rico de los mortales, entonces por eso solían invitarlos a la mesa olímpica. Entonces participaba de las comidas con los dioses. Pero este Tántalo, este personaje, robaba un poco de néctar y ambrosía, que el néctar y ambrosía eran como las sustancias que dan inmortalidad. No. Entonces, robaba un poco de néctar y ambrosía y los distribuía entre sus amigos. Y bueno, esto lo solía hacer, no traía consecuencias, pero en su insaciable demanda, en determinado momento tuvo la idea Tántalo de invitar a los dioses a su palacio y darles de comer a un guiso que él había hecho con uno de sus hijos. Entonces, como para probar la clarividencia de los dioses, pues los dioses se dan cuenta y como castigo a Tántalo por esa atrocidad, como castigo, entonces lo encadenan a Tántalo a una situación en la que él está al borde de un lago y cuando quiere tomar, porque tiene sed, quiere tomar el agua, ¿cierto? Se retrae y no puede alcanzar el agua, no puede alcanzar ni una gota. Entonces, está muerto de sed, tiene una sed eterna, porque eternamente el agua se retrae, igual que con el hambre. Entonces quiere alcanzar un fruto de un árbol y cuando va a alcanzarlo, el árbol se retrae. De modo que, estamos en esta especie de castigo, a la inversa que en la decisión anoréxica, donde es una decisión donde el sujeto se retrae frente a los alimentos, aquí en esta escena tantálica que Lacan consideraba que era la escena de la neurosis obsesiva, en esa escena no es el sujeto sino son los objetos los que se sustraen. O sea, es esta ficción de lo imposible, el objeto de deseo como imposible en la neurosis obsesiva, ¿cierto? Donde, esta necesidad de hacer que los objetos del deseo se vuelvan imposibles responde a una posición del sujeto también en una ficción particular, ¿cierto? En la cual prefiere atesorarse. Es decir, el hecho de que los objetos se retiren es la manera de sostener un deseo en una posición en la que no se está dispuesto a abandonar la campana de cristal. Es decir, es propio de la ficción obsesiva a lo tántalo, es propio atesorarse, o sea, no entregarse a ninguna escena. Así como tántalo se entregó a la escena de los dioses, o sea, hacía trampa, quedaba como al margen. Ahora, tengo que ir cerrando. Bueno, vamos cerrando, pero bueno, cuando yo decía que en su última intervención Lacan le ofrecía algo, digamos, sí, a la decisión anoréxica, es porque él, si ustedes leen esa última intervención, Lacan dice: no hay todo, hay nudo borromeo. Es decir, la decisión implacable de introducir la falta, ¿sí?, es una respuesta al, ¿cómo puedo decir?, el horror al todo. En una situación donde lo simbólico representa como un todo, digamos, es que es una situación imposible para el sujeto, ¿no? O sea, es realmente el fin del mundo ahí, digamos, el todo. Entonces Lacan ahí dice: no hay todo, hay nudo borromeo, y habla del significante. Habla del significante, o sea, y lo que hay es significante, por ejemplo, significante es uno, ¿no es cierto? Hay lo que hay es significante para, digamos, representar al sujeto para otro significante, y lo que es interesante es que él dice: el significante es como el grano de arena. Entonces, grano de arena, no porque haya muchísimos, no por eso se forman un todo. Entonces, en la cadena significa, eso es lo que yo entiendo, eso es un diálogo con la decisión, con la decisión esa implacable, ¿no? De quien decide, ¿no es cierto?, introducir, o sea, poner una barrera al todo por la vía de comer nada. Entonces, ¿de qué? ¿No es cierto? La cadena significante, a la cadena, o a ese nudo borromeo, a esa cadena borromeanamente encadenada, se pueden sí, articular otro significante, y nunca va a formar un todo. En otro momento diré más cosas. Uno puede preguntarse, digamos, desde el punto de vista de la ficción de la neurosis, ¿por qué la neurosis se fracasa al triunfar? Pero eso lo podemos seguir en otro momento. Bueno, gracias.
Bueno. Abrimos espacio para preguntas, comentarios, si quieren hacer. Hola.
Volviendo al principio de la presentación, Paula, e incluso a lo que está planteado en el argumento, los efectos de la incredencia sobre la verdad de la ficción, así lo diría, ¿no? Está en todo el desarrollo y que es un tema central. Recuerdo haber leído, creo que en una carta de Freud a Fliess, o en la autobiografía: después de todo, ¿quién me creería? Y aún así, él perseveró aún contando con la incredencia en lo que él iba desarrollando. Más allá, perseveró, y ahí está el acto de coraje de hacer. Bueno, después hay una cuestión entre los sofistas y Aristóteles. La cuestión entre los sofistas y Aristóteles, a mi gusto, se zanja con la escritura de la Lógica modificada de Vaperó, pero evidentemente bajo este aspecto. Es como si la estructura de la lógica, la escritura de la lógica modificada pudiera salir de una oposición, ¿no? De una oposición aristotélica, eso me refiero, ¿no? Y reintroducir la sofística articulando de otra manera, que ser aristotélico o sofístico. Y la otra cuestión que me hiciste acordar con esto de del aspecto, ¿no?, de qué hace alguien, la anorexia o la bulímica, las respuestas, ¿no?, de cada cual frente a esta falta de la falta. Yo no sé en qué seminario, quizá en la identificación o quizá en el seminario de la angustia, Lacan está citando a un escritor que en algún momento dijo que come no está solo, y me pareció tan ¿no?, tan iluminador de, ¿no?, esta cuestión de qué manera hacer con la falta y con la ausencia de la falta, ¿no? Muchas gracias, Pablo.
Hola. ¿Alguna otra pregunta? El próximo y el último de este periodo sería Elena Lacombe, que va a hablar de verdad y ficción en Freud. Así que, en adelante.